Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La ROM, zona liberada. Entra por los oídos. Haz el amor con tus sesos.
Queridos amigos, estamos escuchando La Vuelta Eterna.
Entera.
Oh, ya arrancamos mal. Para todo. Ahí está. Vamos de nuevo.
Ahí va.
Bien, amigos, entramos a hacer... Sí, porque después la productora tiene que hacer los adelantos, ¿entendés? Los cortes de la promo y va a quedar mal y hay que grabarlo de nuevo. Así que lo hacemos bien, sí. La Vuelta Eterna, Francisco...
El error garpa hoy.
Parezco una rubia modelo.
Hoy se llama La Vuelta Eterna, dame.
La Vuelta Entera, Francisco Bochatón. ¿Eso es Francisco Bochatón, no?
Sí, ahí está.
Bienvenido a Zona Liberada.
Bueno, gracias.
¿Cómo andas?
Por invitarme. Bien, muy bien.
¿Bien?
Contando acá del lugar que me estaba... Estoy ya monotemático diciendo que está muy, muy bueno el lugar.
Sí.
¿No? Disfrutando la radio, digamos. Mm. Pero bueno, bien, estoy bien y presentando el disco este, La Vuelta Eterna.
Sí.
Entera, no.
Quería hacer un bis. Con los mejores temas, La Vuelta Eterna.
Sí. ¿No? Puede ser.
Sí.
Bueno.
Sí.
¿Te imaginas a alguien que esté volviendo eternamente, no?
Claro.
¿Qué dicen que me voy si siempre estoy volviendo? Bueno, no, presentando este disco, suena medio así a cassette que estoy hablando, pero realmente es así, lo estoy presentando. Y tocamos el otro día en el ND Ateneo, que fue como una presentación oficial, digamos, del disco. Que siempre hay, ¿viste? Una presentación
oficial. Sí, siempre está.
Que a alguno me resulta.
Es obligada.
Como, sí, es obligada. Es como parte de mainstream o algo así. Y después, bueno, seguimos tocando y tocamos en Ultra, en la calle ahí San Martín, allá en Capital.
Claro.
Y bueno, y está como cada vez más un disfrute de tocar en vivo, ¿no? Porque en realidad... Lo que tiene el disco es que te ponen en una cuestión de estar encerrado en un estudio o de estar por ahí en una cosa más técnica o de cantar, y te aleja mucho de la composición y por ahí tocar, por suerte, ¿no? Porque los discos a mí me encanta grabarlos y me encanta mezclarlos y hacerlos, pero bueno, en realidad el vivo es lo más cercano por ahí a lo que tiene que ver con componer una canción y con estar cantándola, lo que uno siente ese día, así que estamos... Mucho, digamos, tocando bastante. Y ahora, bueno, la idea es ir al interior y volver con las giras. Así como estábamos.
Sí, hay que empezar allá va, sí, para todos lados. Bueno, yo estaba leyendo el disco y acá dice, ¿no?, que lo empezaste, o sea, lo grabaste entre octubre, noviembre de 2010, y después, sí, se demoró bastante, sí, y es como una presentación, ¿no?, digamos, ya lo tenés curtido el disco, digamos. Sí. No tocaste mucho aparte en vivo.
No, igual hay temas que, o sea, en realidad el disco está grabado en 2010, sí, 2011, se fue como estirando, pero costó mucho la parte de la selección de los temas, entonces nosotros, digamos, el grupo que lo grabó, está grabado en vivo el disco, entonces fue muy difícil, digamos, en esta era tecnológica, ¿no?, donde vos cortás, editás, pegás, está todo bien, digamos, queda todo perfecto, haberlo grabado en vivo, porque, o sea, cada error directamente, parábamos y empezábamos a la toma del tema de nuevo, ¿no? Entonces, en el proceso, digamos, cuando terminamos de hacer las 12 canciones, el bruto ese del vivo, de grabarlo en vivo, yo intenté meter la voz, cosa imposible, eso me lo tuve que meter la parte. Yo, digamos, tuve como un acercamiento mucho más fuerte con Peligrosos Gorriones, entonces ahí se demoró también, ¿no?, la mezcla del disco. Y en el 2012, bueno, también negociando algunas cuestiones, pudimos entrar a mezclarlo en Revolver, que es un estudio que dan Vicente López, de Eduardo Vergallo y Hernán Agrazar, y pudimos mezclarlo de una manera pero alucinante, ¿no?
Con ¿Te gusta la mezcla?
Me copa.
Porque recién estábamos hablando de Guida, y cuando hablas de la mezcla se te ilumina la cara, más o menos. No,
porque ahí se define todo. Claro. Es la parte más linda, ¿no? Y tiene mucho de... ahí se define realmente. Vos decís, este tema no me gusta, y es por la mezcla por ahí. O este tema me encanta, y es por la mezcla.
O sea, ¿la mezcla influye después si el tema se deforma mucho en vivo? O sea, la mezcla, ¿puede ser que en el disco suene de una manera y en vivo por ahí no lo puedes llevar a lo mismo?
Claro, no.
¿Y no pensás en eso?
Es un arte aparte. No, porque nunca se puede llegar en vivo, que sería genial.
Claro.
¿No? Pero ni YouTube. Yo fui a ver a la presentación de Lemon.
Sí.
Y hay una, digamos, andá a reproducir a Brian Eno en vivo, ¿no?, que era el productor del disco. Entonces, a mí lo que me parece que se puede como acercar toda la parte de los arreglos musicales, o sea, los arreglos del tecladista, los míos, los del bajista, el baterista, pero se va renovando, va a sonar mi celular. Escucha, no te queremos ahora. Y bueno, no, eso, que se puede acercar, pero no es mi idea. El disco es como un arte aparte, ¿viste? Que es como una presentación, digamos, de las canciones soñadas, ¿no? Como uno las quiere mostrar. Y después el vivo es otra manera de mostrarlos. Después con la guitarra en tu casa es... A mí me gusta mucho que del origen, o sea, el embrión de la canción, de estar componiéndola, se empiece a maquetear, tiene como esos procesos.
Sí, está bien.
Maquetear en tu casa, después, claro, mostrarlo a los músicos, empezar a ensayarlo, llegar al estudio... Ya empieza, pasó por 20 lugares, ¿viste? Va, por 3. Entonces empieza como a cambiar. Después el disco se mezcla, que es la parte que más me gusta, después está grabando. Y después de cantar, que es una parte como muy sufrida, ¿sabes? Por lo menos para mí, para la mayoría de mis amigos. Porque estás grabando y no estás sabiendo, no tenés una referencia. El disco lo estás inventando, ¿viste? Entonces hay una cosa que en la mezcla ya se empieza a definir y vos te llevas una copia a tu casa y dices, bueno, mira, esta parte... muy bien.
Y los invitados, por ejemplo, acá está Leo García entre los invitados.
Sí,
¿pensás en eso también? Porque justo el tema que canta Leo es más pop. Toulouse, que es como, sí, bastante pop. Hay unas máquinas ahí. Eso.
Sí, en realidad es la batería toda procesada, claro. Es una cosa que nos encanta hacer. Pero está Leo acá porque a mí me pareció que era el tema. Es muy amigo Leo, ¿no? No es que está invitado por una cuestión, digamos, que va a cantar un tema pop, lo llamo a Leo García. En realidad era el tema que más me gustaba para que cante. Aparte, dio una casualidad, que yo grabé con Leo en el 99, en 1999, y cantó la canción Luces. Y ahora cantó Toulouse. O sea,
siempre está encendido.
Está encendido.
Es una lamparita.
Tiene su luz. Y no, fue más que nada porque la canción le gustaba mucho. Él la cantaba muy... En el estudio la cantaba de una manera emocionante, te digo. Justo estábamos en el estudio, me acuerdo, voy a contar algo medio gracioso. Y él estaba por empezar a cantar y una paloma se estrelló contra el vidrio desde la calle. O sea, que intentó entrar en el estudio. Había tanto. Bueno, así que no, está invitado y está Nati Cabrera también, sí, en ese mismo tema, y Wendy Rosqueo. Están invitados todos en ese tema, ¿viste? Como que era un tema medio nuevo. La manera muy simple, una armonía muy simple en la guitarra. La voz también, la letra, la estructura de la canción no es de lo más común, porque tiene como 6 vueltas, 5, Y bueno, a Leo le gustó mucho cantarla y después hicimos una mezcla bastante particular, que es sacamos todos los platos y dejamos el bombo y el tambor. Suena muy ochentas, que era, el disco tiene un guiño con los 80 muy importante, que empieza con La Vuelta Entera, que es el título del disco. Y si me dejás, sigo hablando bien de mí, total.
Bueno, vos tuviste una época donde los 90 marcaron mucho, te marcaron mucho. Después saliste, pudiste salir de los 90.
Sí, ah, sí, bueno.
Pudiste salir. Sí. Para mí, por lo menos, pudiste salir de los 90.
Yo entiendo a lo que te referís, claro.
Y la época
no
de...
anclado ahí.
No quedaste anclado ahí.
No.
Con
no,
los brujos y... Bueno, Babasónicos también salió bastante de ahí. ¿O no?
Sí,
¿vos decís que no?
¿Vos pensás que no? No, yo pienso que sí. Que no, los chicos hicieron temas gloriosos. Para mí tiene mucho que ver eso, ¿viste? La calidad de las canciones. Digamos, no es lo mismo los primeros temas Babasónicos, porque a mi generación, digamos, que está todo buenísimo, pero digo, con los temas de Jessico, seguro que hubo cambios. Yo no voy a hablar de ellos, digamos.
No.
Pero lo que digo es como que yo cambié mucho en la composición y cambié mucho en la manera de mostrar los discos, ¿viste? O sea, Los Gorriones era muy rockero, o sea, rompíamos todo en el estudio. O sea, era una banda, es todavía, pero... En cambio, los discos solistas de Cazuela, hay un cambio en la ¿cómo se dice? En cómo mostrarlo, ¿viste? Era como una cosa mucho más sutil. Yo tenía ganas de hacer eso, o sea, venía de una banda que 8 años estuvimos rompiendo todo y tenía ganas de tener otra, no sé cómo decirlo, otra textura, otra manera, digamos, más sutil de demostrar esas canciones. Aparte, originalmente yo ya estaba componiendo así. No, íbamos a grabar un cuarto disco con Gorriones que se frustró porque el grupo tampoco tenía muchas ganas con BMG y agarramos y yo dije, bueno, yo tenía todas estas canciones y decidí grabarlas en Cazuela y de esa manera, que era ahí estaba por ahí haber salido los 90. Y fue justo en el 99-2000. Y después viene Píntame los Labios y hasta Decir Palabra, Mundo de Acción, La Tranquilidad Después de la Paliza, ya no tiene nada que ver. Y pero está muy agarrado de las canciones, ¿viste? Para mí, y de la producción, que yo le llamo producción a la dirección artística o a que sea a que suene de determinada manera, ¿no? A que tenga un estilo.
Cuando recibimos el disco, lo primero que vimos fue la portada, obviamente. ¿Sos vos? No.
Soy yo.
¿Sos vos? ¿Este culo es tuyo?
¿Qué pasa? Sí. Sí, pero la cabeza también, las manos también.
No, bueno, pero estamos más acostumbrados a mirar. Che, bien, Bochatón,
Saltando.
Bien, apretaste ahí los glúteos.
Estoy saltando, por eso. Aunque no.
¿Cuántas tomas hiciste de saltando?
Una sola.
¿Quién hizo la foto?
Nora Lezano.
Está buena, no, me gusta mucho la imagen.
No, a mí me gusta porque, igual lo digo con todo cariño, pero viste que acá, ponele, vemos una tapa de Bauhaus, que está el tipo en pelotas y está buenísimo.
Sí.
Tal, bueno. Yo no soy Bauhaus, ni David Shay, ¿no? Ni Peter Murphy, pero digo...
Pero estás bien.
Bueno,
se te ve bien.
Sí, tenés cara
tengo
de
miedo,
culo, me
dijiste.
Que con mi cara de culo salí.
No, pero está muy buena la foto.
Mirá, a mí Nora es una persona así que muy querida y tiene como una manera de trabajar que esas luces son todas, igual que el culo, las luces son todas, no hay efectos. Es muy parecido al disco en eso, ¿no?
¿No te hicieron Photoshop?
No,
muy bien.
No. Ahora, una nota me dijeron, ese culo está trabajado. Cosas, ¿viste? No, pero nada, te juro que digamos, yo respeto mi disco. Ya sería como el colmo.
Pero menos mal.
No tuvo muchas críticas, por suerte. Pero por ahí mi familia al principio era como, ¿por qué haces esto? Porque yo ni lo había pensado cómo podía generar una cuestión. Me pareció que tiene mucho que ver con mi música o con el rock, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí.
No. Igualmente, bueno, es gracioso también. No, en un punto no. No, digamos, no lo digo de una manera.
Mira, Marín, no sé, vos qué pensás.
Aparte,
es artístico.
Es artístico.
No es grosero.
No.
La luz, es cuidado, un desnudo cuidado, como se dice.
Cuidado, está bueno. Francisco, ¿querés tocarnos algo? ¿Tenés ganas?
Bueno.
Esa pregunta, ¿tenés ganas? Si me decís que no, cagamos.
Sí. Para, voy a agarrar una púa, si ven que me alejo. ¿Cómo era que decías? La luz.
Sí, siempre la luz.
Fíjate porque dice la luz, pero está tapada,
Estamos hablando con Francisco Bochatón, acá en Zona Liberada.
Bueno.
Va a tocar unas canciones.
Vamos a ver si te llega ahí, ¿no? Como... todo. Bueno, esta... ¿Querés que hable un poco de la canción?
Dale, sí.
¿Vas a durar la cuestión? No. Esta es una de las primeras canciones con la que empecé a hacer el disco, ¿viste? Entonces, para para mí tiene como una importancia mayor.
Que llenaste, te dejó parada en la brisa, probando caricias. Empieza la noche, el cuerpo que olvidaste, te olvidó parada en la brisa de un viento pasajero. Canción que llegaste cuando me terminaba yo, viendo aquella parte donde hay solo sinceridad. Empieza la noche, la copa que olvidaste te dejó parada en la risa, probando caricias. Empieza la noche, el cuerpo que olvidaste te olvidó parada en la risa de un viento pasajero que deja un recuerdo, deja un recuerdo, deja un recuerdo, un recuerdo.
Muy bueno, muy bueno.
Te mandaron un...
Sí. La gente que vino...
Es el tour.
Sí, el tour. Bueno, recién me decía que esa guitarra, pura historia. Spumer tocó esa guitarra, María Gabriel.
Celeste Carballo también.
Celeste Carballo también. Sí. Mucha gente te codiaste.
Te codiaste suena medio...
Feo, ¿no? ¿Feo esa?
No, no.
¿Esa palabra?
No, no, ellos grabaron en... María Gabriel grabó muchos discos míos, de muchos. Y yo canté en el Perfume de ella. Y Celeste vino a cantar una canción en cuando estábamos grabando el disco Mundo de Acción, que después tuvimos que dividir en dos, y uno es Mundo de Acción, que es un EP de 5 temas, del 2002 salió, y el otro es Hasta Decir Palabra, que es un disco más largo, tiene 17 temas. No, perdón, tiene menos, tiene 14 porque lo tuvimos que dividir en dos. Entonces, María tocó en los dos, que es uno, y Celeste vino a cantar una canción y... Bueno, también, ¿no? Las primeras tomas... Es una guitarra también hecha pelota, pero tiene como una historia que no la...
Claro, tocó en todo.
No la veía, claro.
Eso está bueno. ¿Dónde naciste vos?
En La Plata.
¿En La Plata?
Sí, nací en La Plata en el año 72.
Bueno, buena movida en La Plata, siempre.
Sí.
La mismo ahora también.
Sí, en La
Nunca
Plata...
Nunca baja.
Sí, hay una movida importante. Hay un lugar que se llama Pura Vida, que también genera también un circuito de rock importante.
¿Qué será? ¿Puede ser el lugar universitario, muchos jóvenes, y puede ser por eso?
Sí.
Que haya buena movida.
Puede ser por eso, sí. Hay, digamos, muchas bandas. En la década del 80, ponerle, realmente había mucha movida, ¿no? Era como... Yo me acuerdo que era salir, estaban los Virus por ahí, ¿viste? Era como una cosa muy... o sea, rock and ball en los bares. Yo he tocado en cumpleaños rock and ball, te juro. De repente estar así, me invitó a tocar porque le gustaba Por Tres Monedas, me acuerdo, una canción. Y tenía una movida importante. Y después, bueno, durante por ahí en los años posteriores a apenas arrancó la democracia, era tremendo, ¿no? Era como una explosión de bandas y pintores y exposiciones. Estaba el Boulevard del Sol, es un lugar muy bohemio también, y que también tiene una movida eléctrica rockera muy importante ahora. Bueno, de ahí salió Virus, Ronditos también.
¿Y ahí en La Plata formaste tus primeras bandas? ¿A qué edad empezaste a tocar?
A los 14 años, en vivo.
Ah, chico.
Sí,
chico.
En vivo, además, sí.
Encima en vivo. ¿Y el resto de la banda también tiene tu edad?
Y la banda, Peligrosos...
No, tu primera banda.
No, ellos tenían 20 y pico, ¿no?
Para mí que tipos grandes.
Sí, tenían bigotes, ¿no? Eran re grandes. Claro. Eran unos tipos grandes. No, y bueno, esa fue, digamos, ahí empecé a tocar. Pero, no, en vivo no, ensayando y, bueno, yo tocaba la batería. Yo estudié batería, casi lo único que estudié. Después estudié de grande otras cosas, grandes entre comillas, ¿no? Pero a los 20 años. Y después, pues, formé parte de bandas allá de La Plata, como Mister América, de Dios, que fue el primer grupo que hice con mi hermano. Y bueno, nada, en fin, una serie de bandas de ahí, que había una gran movida, Las Canoplas, que grabaron un disco por RCA cuando existía el sello, que ganaron un concurso acá, que se llamaba Nuevo Rock, igual que los 90, con esa banda que presentaba su disco allá en La Plata también. Y en esa época había mucha movida, 87, 89.
Está bueno. Tengo buenos recuerdos de esa época, ¿no?
Sí, se nota.
Porque tenés muchos detalles de esa época.
Sí, sí, me gustó mucho. Sí, sí, después se aplanó todo, ¿viste?
Y aparte nosotros...
Claro,
no, bueno, de hecho yo estaba leyendo parte de tu biografía y decías que escribías poesías también. Bueno, de hecho escribís todavía, pero ya a esa edad escribías poesías.
Sí, sí, tipo en el secundario, cuarto año, tercer año.
Y eso se nota en tus letras, porque están, tienen como, resaltan, además de la música, como que la letra es, siempre está como un plano más adelante. Sí, se me da, sí. Que hay un laburo más.
Igual para mí, viste, la música es sencilla, ¿no? Yo recién me escuchaba tocar este tema. Es un la menor, sol mayor, pero en realidad por ahí puede ser lo que decís. A mí me motiva a escuchar una letra. Siempre me gusta escribir lo que no estoy escuchando.
¿Y cómo es el laburo de sentarse a componer? ¿Cuando vos decís voy a componer o te salen las ideas así de una?
No, a veces agarro la viola y sale todo de una. Más no, te arranqué diciendo no y sí. Claro, sí, a veces sale todo de una y a veces es una cuestión de tema la vaca, ¿viste?
Sí.
Me pongo a trabajar una letra. Las dos formas me gustan y también al revés, o sea, bueno, esto el tema de este Lorca que está en este disco es, yo agarré tres poemas de Lorca y canté como para mí yo pronunciaría esa poesía, o sea, como yo lo diría. Y esa manera es la más interesante de todas, pero me excluye como autor de la canción, ¿viste? Como compositor, sí. Pero generalmente le doy mucha importancia a lo primero que salió cuando empecé a tocar el tema. O sea, cuando empecé a tocar la música, ¿no? Las primeras palabras le doy mucha importancia, o por algo las dije.
Sí.
Aunque, viste, no tengan una concordancia con la realidad o sean muy alocadas, yo las dejo igual porque me parece que por algo salieron. Algunas no, ¿no? Pero me parece que de eso se trata el tema, ¿viste? Cuando de la canción, cuando arranco. Pero tengo varias maneras de componer. Por ahí, esa es una que te decía. Después, bueno, armar una canción de una manera consciente. Y después, bueno, dejar fluir y ver qué ocurre, que es más difícil, ¿no?
Estamos hablando con Francisco Bochatón acá en Zona Liberada. Tengo, bueno, un oyente escribió en el Facebook de la radio, Frecuencia Cero FM. Dice Bocha, Patricio se llama el chico. Dijo, Bocha, querido, te quiero y te admiro. Vivo en Alemania hace más de un año y nunca dejé de escucharte. Llevo tu música a todas partes.
Mirá
los
vos.
Alemanes como locos.
Lee la primera parte, no.
Que te encanta.
No, porque
Bocha, querido.
Que hice una rima, hice una
dice
rima.
Bocha, querido, te quiero y te admiro.
Ahí está.
Vivo en Alemania. Ahí, eso es.
Bocha, querido, te quiero y te admiro. Un saludo, Patricio, mirá. ¿Dónde estarán? ¿Berlín?
Sí, no sé. Pero.
Me encanta, deben estar. Me ajusto que quiero hacer un remix, ¿no?
Sí.
Necesitamos.
¿Viajaste? ¿Fuiste a Europa?
Sí, pero estuve en España nada más. No estuve. Va, nada más.
¿Y cómo fue esa experiencia, un argentino en España?
Bien, estuve bien. Ahí. Sí, en poco tiempo ya tenía un manager.
Se te fueron acercando.
No, sí, podía trabajar, tenía un show contratado en un lugar, pero bueno, al tiempo, a los tres meses y pico me volví. Pues fui medio a vivir.
¿No te copó? ¿Dónde estabas?
No, no me gustó mucho.
¿Madrid?
Me gustó vivir ahí, digamos. En Madrid, sí. No es que no me gustó, me gustó, pero me viste cuando, no sé, hay algo que no se puede explicar. Que vos decís, el río de la
Plata. ¿Extrañabas acá?
Sí. No, ñoño, ¿viste?
No, era un poco de eso.
Era una cuestión de, yo soy de otro lado. Se nota mucho, ¿no?
¿Pero te pasó, por ejemplo, cuando te sentaste a componer algo y no conectabas?
No, sí, hice varios temas. Sí. Incluso empecé a armar una banda y estaba con Andrés allá armando, que él fue baterista de Pinamar, el disco Pinta para los Labios. Y, pero bueno, Europa es un lugar, bueno, acá Patricio sabrá bien, Berlín debe ser otra cosa, ¿no?
Es todo
Alemania.
Frío, mal,
no sé, no, o debe ser alucinante, pobre, acá, que no está escuchando. Y no, no, es un lugar, viste, como distinto. Yo lo que noté es que los códigos son, aunque el idioma sea el mismo, por lo menos en España, los códigos son totalmente distintos. Y la manera rebuscada y loca nuestra, allá no existe, digamos. No la noté. Y bueno, La Tranquilidad Después de la Paliza es un disco que tuve reunido allá con el director de Warner, y a él le pareció un disco muy, muy loco. Que para mí está lleno de canciones.
Sí, claro, claro,
para él era un disco como increíblemente loco, y él me contaba que le costaba meter a Jorge Drexler allá.
Claro.
Mirá las cosas que digo, bueno, si le cuesta a Jorge Drexler, te imaginas el gusano, que es un tema de.
Claro.
Pero no tengo mucho más para contar de España, digamos.
¿Tocamos otro tema?
Dale. Bueno. A ver, no me acuerdo cuál había pensado. Venga, Patricio. Voy a tocar este tema Lorca, ¿viste? Que no.
En el agua negra, árboles yacentes, margaritas y amapolas, por el camino muerto. Van tres bueyes por el aire, ruiseñor, corazón del árbol, mi temblor, tu temblor. En mi memoria como un recuerdo de plata, piedra de rocío, en el campo sin monte, otra laguna clara, manantial apagado, manantial apagado. Con un lirio en la mano te dejo, amor de mi noche, y viudita de mi astro te encuentro. Tomador de sombrías mariposas, sigo por mi camino, y al cabo de mil años me verás, amor de mi noche. Amor de mi noche.
Madison Square Garden, bien. Decilo,
estoy tocando
decilo.
Todo comprometido.
Sí, la gente no respeta nada. Es así. ¿Cómo te estás manejando en el ambiente hoy en día? Con el tema de la industria musical y eso, la parte de difusión, la distribución de tu música, la música digital. Seguro que te hicieron millones de veces esa pregunta, pero no. En particular vos, ¿cómo te llevas con
este
eso?
Este disco salió por Ultra Pop. Digamos, sí. Costó mucho financiarlo y poderlo terminar. La distribución la hacen ellos. La parte de internet está, digamos, una parte está como manejada por ellos, otra parte está contemplada en Sadaic también. En realidad no estoy al tanto de lo que está pasando, porque veo que por ahí busco un tema mío porque no tengo el disco. No, y veo que, bueno, tiene publicidad, qué sé yo, no entiendo. Pero hay una parte que Warner Chappell también, digamos, me informó, y la verdad que hay muchas cuestiones, viste, que tienen que ver con esa parte. Así que digamos, hay una parte que maneja Ultra Pop, como te digo, que es el sello que sacó este disco, La Vuelta Entera, y alguna otra parte me asesoraron mucho en Warner Chappell, ¿no? Así que eso sería como la pero bueno, nada, yo, digamos, cuando si te referís a cuánto cobro por internet, nada. Pero si la pregunta es cómo ocurre todo eso, es, digamos, de una manera como puedo, ¿no? Mm. O sea, yo voy, viste, encargándome de todas las cuestiones solistas con, bueno, con la ayuda de Marcelo, con la ayuda de mi manager, ¿no? Skipper y la banda, ni hablar. Pero digamos, si no solo sería imposible, ¿no? Pero no es, uy, perdón, te estoy
derivando. No,
no es totalmente una autogestión, digamos. O sea, hay la gente trabajando, ¿viste? Ahí, si no sería falta, no sería legal lo que estoy diciendo.
Claro, pero es como que tenés que, porque una parte está la parte artística y después está la parte comercial. Esa parte es, me imagino que te fuiste como empapando un poco. Estar solo, sí, digamos, armando un equipo. O sea, estás al tanto de las cosas.
Sí, claro. Tuve que formar un equipo, ¿viste? Que también se fue formando un poco solo, pero hay que armarlo. En un momento hay que decir, bueno, vamos a salir a hacer algo, pues si no, carece de sentido también, ¿no? Una situación donde los muchachos están dejando sus familias por ahí para ir al estudio, ¿no? Hay cosas que hemos estado un mes y pico a veces en el estudio. Entonces van todos los días, es un trabajo, esa parte es laboral total. Y la parte económica también está relacionada con los shows también, ¿no? Como si me voy de gira, bueno, y voy a tocar a, no sé, Tucumán, Santiago del Estero, o voy a tocar a Córdoba, capital, no es lo mismo, entonces hay cachets y cosas que cambian. La verdad que es esa, ¿no? Muchos músicos saben de lo que estoy hablando, digamos.
Sí, obvio.
Claro, ¿no? Y muchos otros no, o tendrán super cachets que ya está. Bueno, por ejemplo, yo acá tuvimos que armar un equipo y estar trabajando también los estudios, también financiándome gran parte de la primera parte de este disco fue gracias a Sebastián, digamos, que me dio como una, ahí en Crazy Diamond, que es un estudio que está en Caballito, que me dio como la posibilidad de poder grabar. Y bueno, la verdad que estoy contando algo que no es muy raro, ¿no? Pero es medio íntimo, pero no es muy raro, de poder grabar y después, bueno, poder pagarle. Y así fue. Entonces empezamos así se puede trabajar, digamos, de una manera profesional, sin descuidar tampoco el material, ¿viste? Porque, perdón, otra vez. Y bueno, nada, después, bueno, todo lo que tiene que ver con el videoclip, bueno, lo hizo mi mujer, Lorena Muñoz, y tiene que ver con también con las ganas de ella de hacerlo. Y bueno, si no, no. Hay muchas propuestas también de hacer un videoclip, ¿no? Hoy un videoclip también, no sé, hay, no digo todos, hay muchos directores que les quieren hacer videoclips y a veces te ofrecen hacerlo, ¿no?
Claro, está bueno.
Entonces eso, bueno, pero acá no fue así. pero en otros discos sí. Bueno, te agoté, ¿no? Ya.
No, y además, no, estaba pensando que vos hablaste del material, de la composición, del masterizado, y cómo fue la recepción del público en las primeras presentaciones que hiciste. ¿Qué es lo que notás vos? Desde arriba, ¿qué se ve?
Yo noté que el tema La Vuelta Entera fue como una cosa, no sé, importante que pasó. Sí, no, pero viste, claro, hit, decía, bueno, trae, pues, ahora también. Pero me parece que causaba algo. A nosotros también en el ensayo. Es algo como medio misticoide, ¿viste? O sea, eso fue lo primero que noté. Que esa canción particularmente tenía como algo nuevo, ¿viste? Como que no había.
Igual te noto como que estás muy pendiente de lo que haces. O sea, le haces un seguimiento a lo que haces. ¿Te googleás, por ejemplo?
Me he googleado.
¿Te googleás?
Sí, dice que no, mentira. Sí.
¿Y te gusta leer todos tus los comentarios que hacen de vos? ¿Hasta los malos?
No,
lees.
No, igual leí comentarios malos, sí. Pero obviamente me da igual, ¿no? Sí, ¿te imaginas si yo dependiera de lo que opinan los demás? Sería un paquete.
No serías, ¿no? Vos.
No. Me puede afectar en un punto, pero habla mal del otro pensar mal de alguien. O hablar mal de alguien. No habla mal de mí. Entonces a mí me da igual. Pero he leído para tener un tester de lo que ocurre. Y no lo hago más, porque no tengo mucho tiempo para hacerlo.
Después vamos a googlear. Después googleamos qué pasó.
Dale, toma un café con leche.
Y vemos qué escriben, ¿no? Banda Nunca Más.
¿Vos te googleaste?
Yo sí.
¿Y?
No hay nada. Hay otro Sebastián Rufo re talentoso. De mí no hay nada.
Yo creo que sos talentoso. Con esa remera de trash.
¿De trash? ¿Qué?
No, es una cosa media.
Pero banda ¿no? No hay proyecto de hacer una banda. ¿Estás cómodo como solista? ¿Te gusta?
No, estoy con los peligrosos Gorriones. Digamos, con Gorriones hace 2 años que estamos juntos de nuevo.
Ah, no sabía que se habían juntado.
Sí, hace 2 años.
No sabía.
Y vamos a... Sí. Sí, posiblemente el año que viene grabamos un disco. Yo tenía pensado grabarlo este fin de año, pero seguramente lo grabaremos el año que viene. Porque ya no hay tiempo y estamos también con este disco. Y realmente es un grupo que, viste... somos muy amigos, quedamos chicos y nos volvimos a juntar y hubo todo un proceso emocional ahí que tuvimos que atravesar, que estuvo bueno, pero fue difícil, digamos, ¿no? Hacía 11 años que no nos veíamos y estuvo bueno. Y ahora hicimos 16 temas más o menos, así que el año que viene grabaremos o veremos. De hacer alguna...
¿Adaptados a 2013 o mantienen esa esencia de los 90?
No, no se parece a los 90, para nada. Hay muchas canciones y... Justo lo que preguntabas hoy, ¿viste?
Sí, sí.
Te despegaste los 90. Esto tampoco se parece mucho. Es más fuerte, digamos, por ahí que temas de este disco, ¿no? Solista, pero... Sí, no tiene mucho en común con los 90.
¿Te animás una más? ¿Te animás con 5 cuerdas?
La última.
Ah, dale. ¿Dale, sí?
No sé, como...
Dale. Vamos a escuchar una más.
¿Tenés ahí el disco? No, este no tiene nada, mirá vos. Esta... me gusta mucho esta canción que ya toqué, en realidad. Esta letra... ¿Te voy a traer? Mirá.
Tú tienes unos ojos que prefiero mirar. Detrás de la curva del mar, en ellos hay un pasaje, un secreto, una distancia pequeña de virtud, de soledad. Anúnciate y entra a tu espejo que nos muestras. Anúnciate y entra espejo gris, la inocencia esta vez naufragarás en eclipse que vieron los dioses al morir. Cámaras te anuncian la princesa pequeña, y veo en tus ojos los de aquella reina. Tus ojos de novia iluminan la vida y transcurren sin fin todas las melodías, porque tú has vivido donde hemos nacido y es el punto de anclaje de todas las madres, porque tú has vivido donde hemos nacido y es el punto de anclaje de todas las madres. Tú has merecido dormir sin peligro, donde nadie se esconde, donde todos responden. Tú has merecido dormir sin peligro, donde nadie se esconde, donde todos responden. Vive tu amor invisible, tu quietud.
Ahí está, buenísimo. Francisco Bochatón acá con nosotros, qué grande. Bueno. Qué buena onda, la verdad, buenísimo. Te felicito por el disco.
Bueno, es
buenísimo.
Bueno,
la vuelta entera.
La vuelta entera.
Alto fallido.
Sí, bueno.
¿Está en todos lados el disco? Sí, me imagino. La gente lo puede encontrar en todos lados, ¿no?
En todos
sí,
lados.
Perfecto, genial, buenísimo. Francisco, muchísimas gracias, en serio,
gracias
por haber venido.
A ustedes,
fue un placer.
Bueno, gracias y bueno. Los felicito por la radio. Y el programa, obviamente.
Por internet, ¿dónde te encuentran? Francisco-bochatones.com.ar.
Esa es la página, pero el Facebook es Francisco Bochatón
sí.
Oficial.
Bien. Entonces, ahí están todos. ¿Fechas? ¿Hay alguna?
Tenemos el 25 con Juana Loca acá en Palermo. No me acuerdo el lugar. Pero bueno, el 25 tocamos acá. Así que bueno, ya. Bueno, ahí va a estar la fecha, ¿no? Y la página oficial es la que dijiste, Francisco.
Claro.
En fin, así que 25 invitados.
Buenísimo. Gracias. Bueno, acá pasó con nosotros Francisco Bochatón. Vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuántas veces más? ¿Eh? Dale.
Dale, gracias. Vamos. Chau, saludos.
say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Goodbye.
Frecuencia cero.